Tarde. COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo Barrantes, vamos con los deportes provinciales en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Como decía Ramón García, feliz lunes de Pascua. Vamos a analizar en el tiempo de opinión lo que fue la derrota de ayer de la Sociedad Deportiva Huesca, 1-2 contra el Almería. Se acabó el Everest, se acabaron los rivales complicados, sin menospreciar ni mucho menos al Real Madrid Castilla, y ahora parece que se allana un poquito más el calendario. El Huesca sigue a 2 puntos de la permanencia, está eso sí penúltimo con 32 puntos mirando al Mirandés, que es el que marca la permanencia con 34, el Murcia tiene 35 y los dos siguientes, Guadalajara y Real Madrid Castilla, 38. Ayer el partido dejó muchas dudas, duras críticas hemos leído en los dos periódicos de la ciudad, en el Heraldo y en el Alto Aragón, al sistema táctico, sobre todo el de la segunda parte de Jorge Alessandro. Enseguida lo vamos a comentar, pero antes vamos a Madrid. Ahí está Petón. Hola, Petón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, lo pudiste ver, ¿verdad?
Sí, vi el partido, sí.
¿Qué sensaciones te dejó?
Pues, primero que, obviamente, por número de ocasiones, el partido se pudo empatar y hasta ganar. Es decir, si el balón al poste de David López entra, esos son centímetros, hubiera sufrido mucho el Almería en el final. Como decía, los mismos señores que el Almería, algún amigo almeriense tenemos. Uh-huh. Y luego, respecto al desarrollo del juego, el equipo empezó muy parecido a como estuvo en Barcelona, quizá un poquito más atrás defendiendo, eso le dañaba porque permitía que llegara el Almería a zonas más peligrosas, pero sin hacer daño. La primera ocasión clara que yo recuerdo es la que tiene Juan Carlos de cabeza a pase de Borja. Es decir, que era un partido que estaba ahí, ¿no? Un poquito esperando a ver quién tenía el primer error, cebando un poco al rival para que viniera, y sucede la jugada, que me imagino todos veríamos igual, falta al borde del área del Almería que no pita el árbitro y en la contra gol. Pues eso le está pasando al Huesca en estos partidos del carrusel de los equipos que están arriba en la tabla. Contra todos ha podido empatar o ganar, y al final no ha ganado, si exceptuamos al Barça B, ni ha empatado. La segunda parte, el entrenador arriesga y hace cambios de esos que, pues, habitualmente al pueblo soberano le encantan. Y
¿Arriesgó quizá demasiado pronto?
Arriesgó pronto y mucho. Lo que pasa es que luego hace una alteración de libro.
Uh-huh. Sacando a Sorribas.
Claro, que equilibra todo, a mí me parece un movimiento de ajedrez extraordinario. El que no lo quiere admitir no ha estudiado bien el partido. Porque con eso compensa totalmente y se come a la Almería. ¿Qué sucede? Que en la primera jugada, con Joaquín el capitán en el campo, hay la desgracia de que fuera de juego te hacen gol. Repito, la primera viene de una falta y la segunda, no sé si lo habéis comentado, despacito, viene de una acción en la que hay fuera de juego.
No ha dado tiempo porque empezamos el programa contigo, Petón. Luego, hasta las 4 nos quedamos nosotros y enjuiciamos lo que para nosotros ha sido el partido. Pero queríamos empezar contigo, con tu opinión sobre esas jugadas claves también.
Sí, pues ya te he dicho lo que las dos me parecen. La segunda es fuera de juego, no tenía más que parar la tele. Ahora existe eso que se llama el iPlus, y es muy sencillo, haces spam
y lo paras.
La pausa. Uh-huh. Y Matarile, el árbitro se equivoca, o el linier, no es fácil, pero se equivoca. Y en la falta, vamos, eso es obvio. La primera es falta de Cristian, clarísimo. El equipo no ha tenido fortuna y a mí también me preocupa eso. Los equipos sin suerte, lo que sucede es que esa suerte que falló la pude ver yo en directo y a nuestro lado Barcelona la semana anterior con un penalti fuera del equipo rival. En fin, esperemos que contra Castilla, que si Dios quiere también lo podré ver en directo, vuelva también la fortuna.
No sé si desde Madrid has podido leer la prensa local, amigos y compañeros tuyos de profesión, algún más amigo que otro, Por ejemplo, Miguel Ángel Blasco dice: el Huesca se está mal acostumbrando a tirar minutos a la basura y solo a base de coraje y empuje, porque de fútbol más bien poco, logra encular al, en este caso, al Almería en su área. No sé si estás de acuerdo, claro, son apreciaciones muy, muy personales, ¿no? En el Heraldo, por ejemplo, Javier Gil, el Huesca...
No, pero vamos primero con esta y yo te doy mi punto de vista sí. Lo que, respecto a lo que comenta verdaderamente mi amigo Miguel Ángel Blasco, tú lo has dicho bien. Compañero de profesión ya no, porque yo ando en el periodismo activo hace mucho tiempo. Pero por supuesto que he vivido muchas cosas con él y le guardo un cariño entrañable y respeto siempre su punto de vista. A mí me parece que el Huesca en los últimos minutos no es solamente coraje, es anticipación, es eso que en el Atlético de Madrid llamamos intensidad, que es un factor importantísimo del juego. Es una buena distribución táctica y son llegadas constantes. Observamos que cuando se coloca a Joaquín Sorribas en el medio centro, se adelanta a David López, que llega 3 veces al área en ocasiones claras de gol. Eso no se improvisa, es decir, se trabaja, ¿no? No es solamente coraje, es también una buena distribución táctica, como digo. Pero hay partes del encuentro en el que, pues es verdad, el equipo rival tiene más espacio, se especula, o sea que en esa parte final no estoy de acuerdo, pero hay otras en las que seguro que acierta con su juicio Miguel Ángel.
Sobre el Heraldo, pues casi ya me has contestado, porque la crónica de Javier Gil empieza con: el Huesca se ha convertido en un equipo del casi, del pudo ser pero no fue, del árbitro ese fuera de juego, esa mano que no vio. Bueno, ya lo has comentado que te preocupa, ¿no? Esa falta de fortuna,
claro,
que también juega.
Efectivamente, es decir, existe. Cuando un equipo se convierte, o está en esa racha de que casi gana, casi no sé qué, casi me pitan pero no me pitan y tal, te tienes que preocupar y reaccionar. Solo es cuestión de ti mismo. Ahora estamos viendo qué está pasando con los equipos que se están enfrentando a todos estos. Pues que va el Villarreal y le hace 5 al Mirandés, como le pudo hacer 8. También vi ese partido, ¿no? Excelso Cani, por cierto. Al Huesca no le hace eso ningún equipo de la categoría. Ninguno. O sea, hemos visto que...
Vamos, no, todos han sido por la mínima.
Y se falla un penalti por futbolista que lleva 26 seguidos marcando. Casi el gol, nos ha fastidiado. ¿Es mentira? No, es verdad. Y hay que decirlo, es un hecho, ya está, ha pasado. Bueno, pues es así, contra el Villarreal. Tan repartido está el choque que no se sabe quién se lo puede llevar. Y sale un jugador como Jonathan Pereira, suplente ese día, y te hace un gol en un rechace, va en un balón que queda colgando en el área, que queda muerto en el área. Bueno, pasa. Y el Alcorcón te hace el gol un futbolista que debía estar en el banquillo, mejor dicho, en la ducha, expulsado 20 minutos antes. ¿Es mentira lo que digo? No, es verdad. Pues entonces digamos que es verdad. Y yo no puedo decir que no sea verdad que casi gana el claro partido, porque también es verdad. Y por eso me preocupa, empezó por decirlo.
No, sí, seguro que ahora en los próximos minutos aquí en COPE todo lo que dices va a estar de acuerdo. Y hay más de uno que voy conociendo por aquí de qué pie cojean, dirán, sí, mientras no dejemos de ver los errores cometidos por el equipo. Miguel Barluenga, Heraldo, Jorge Puyol, Argón TV, Rubén Blasco, Marca, Inma Sanz, Observador del Mundo, Sergio Brau, de esta casa. Tenéis a Petón para un minuto. ¿Qué le queréis preguntar?
Yo le quería preguntar, hola José, si cree que me he vuelto loco, que me lo diga, porque Jorge de Alessandro más o menos me lo dijo, pero a mí me gustaría ver a Dani Pacheco mucho más cerca del área, en la media punta o de segundo delantero o algo así. Yo creo que es el que ayer y últimamente más peligro está generando, y creo que me gustaría, o por lo menos a mí personalmente me gustaría verlo ahí, no sé si estás de acuerdo.
A mí me parece un punto de vista respetabilísimo, entra dentro de lo que es criterio futbolístico, y si alguien te ha dicho estar loco, se ha equivocado. O sea, porque tu planteamiento es perfectamente sensato y se puede sugerir. Otra cosa es que haya gente que no esté de acuerdo con eso. O sea, a mí me parece de una sensatez tremenda. Igual que puedes decir que hay otros futbolistas que pueden jugar en otras posiciones. Pero que Dani Pacheco puede jugar en esa, seguro que sí.
Él lo ve, Jorge de Alessandro, claramente en el carril del 10, porque así lo ha venido diciendo en las distintas comparecencias de prensa.
Pues esta es una opinión del técnico y a mí me parece que también puede jugar muy bien en esa posición. Pero eso no significa, y el que diga que no puede jugar por dentro se equivoca totalmente y desconoce a Dani Pacheco. Me parece a mí, vamos, es un punto de vista y coincido con Rubén en que se puede estudiar eso. Luego, que decidas lo contrario, No, pero descalificar por decirlo no me parece bien.
Hola, buenas tardes, soy Irma del Observador.
Hola, Irma, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Y qué se puede hacer? Porque lamentándonos de la mala suerte, con eso no...
No, pero yo no me lamento de la mala suerte, Irma. Desde el principio he dicho que la única manera de resolverlo la tiene el equipo. Y es, desde luego, no venirse abajo porque el resultado no esté saliendo y seguir insistiendo en la seguridad de que no todos los equipos van a tener el acierto ante el gol que los mejores, que están ahí por eso mismo, porque aciertan ante el gol. Aunque ayer vaya el Corcón y falle un penalti en Murcia, ¿no? Pero bueno, tienen esas opciones de con jugadores muy caros y que llegan a la portería contraria y la embocan. Entonces tú puedes llegar un montón de veces más y no tienes la misma fortuna. No tienes la misma suerte que ellos, a pesar de que el global del partido no te diga lo contrario. Pero lo que comentaba antes me parece que es lo que hay que sostener. Y es que el equipo tiene que seguir con ese mismo espíritu, el mismo que mostró y nos puso tan contentos, que no era diferente al de los anteriores partidos en Barcelona hace 8 días y que sirvió para ganar.
Petón, 6 de 10. ¿O no has hecho números?
No, con menos.
¿Menos?
Está claro que con menos. Está claro que con menos.
5, quizá. Menos ya.
No, 5, sí, 48 puntos. Yo creo que es... sí, 5 y un empate a lo mejor. No lo sé, pero desde luego por ahí 5, sí, me parece. Y que se van a necesitar menos puntos también, aunque hay un equipo como es el Hércules que
la semana que viene puede salir del descenso por la jornada.
Tiene mucho ahí atrás, ¿no? Tiene muchos jugadores, algunos muy buenos, Braulio Portillo delante, tiene en esos y mucho peso, y su estadio es un estadio muy imponente. Veremos, porque ahora todos tenemos que ir allí, ese puede ser un partido decisivo para Huesca, y esos son los partidos que te pueden ganar y te ponen arriba, te dejan en la categoría. El Huesca se maneja bien en estos momentos tenebrosos que ya hemos vivido otras veces.
Y de Alessandro también.
Y él también, sí. El año pasado con el Nazi jugaba muy bien y no ganaba y no lo pudo hacer, pero lo ha hecho con diferentes equipos. Yo eso lo he visto hacer con el Atlético de Madrid, parecía tarea imposible antes del desastre del año 2000, y lo hizo con el Salamanca, que era muchísimo más difícil que el Huesca, recordad.
Pues creo que tuvo que ganar los últimos 7 y los ganó. Era un poquito más dramático que esto, si cabe.
Bastante más dramático, hombre. Recordemos que Huesca, en parte, que tiene, rectifícame si me equivoco, 4 o 5 partidos en casa, me parece, ¿no?
Pues, Jorge, tú tienes el calendario estudiado. 5 y 5, sí.
Eso es, 5 partidos en casa.
Pues con Alessandro a muerte, ¿no, Petón? Porque además se escucha la COPE, que me han dicho, que cada vez que se sube el autobús del Huesca, lo primero que le dice al chofer es, pon la COPE.
¿Ah, sí? Joder, qué bien.
Será, pues... será por oírte a ti. Y a Paco, y a Pepe.
No, será porque es un hombre de buen gusto. El entrenador, vamos, por supuesto que si estas circunstancias del casi que comentábamos antes,
a ver, las redes sociales son muy malas, Petón, ya sabes cómo funciona esto, ya sé que a ti no te gusta tener Twitter, aunque te haces eco porque te lo dirán o te lo cuentan, y las redes sociales son muy malas, y ya sabes que cuando vienen mal dadas, pues lo típico es,
bueno, hay que
dar un cambio, pero, David Navarro lo está haciendo muy bien en el Almudévar.
Lo dijo Oscar Wilde y vale mucho mejor, mucho más todavía para el fútbol que para la literatura. El secreto del éxito no lo conozco, pero el del fracaso sí, que es hacer caso a todo el mundo. Y al final, las redes sociales, que están muy justificadas y si no, no se usarían, pues es la opinión de todo el mundo. Y tan ligera que alguien que opina una cosa, al día siguiente puede opinar la contraria. Muchísimas veces se hace por mimetismo, simplemente para seguir un hilo, que puede ser totalmente irreflexivo. O sea, que lo que hay que tener claro es el trabajo del entrenador. El trabajo del entrenador es bueno, si no te hubiera machacado cualquiera de los equipos que están arriba del todo y que han jugado contra ti, ninguno ha sido mejor que tú. Algo pasará.
Petón, agradecemos muchísimo estas palabras tuyas, hoy además con un poquito más de tiempo. Es como Mourinho, cuando el equipo pierde o empata, sale él, pues cuando el equipo está en dificultades, aquí está Petón, por supuesto.
No, yo macho, eso lo has decidido tú, porque yo estoy atiendo cuando me llamáis.
Eso es verdad.
Pero tú me llamas cuando ganamos.
No, o sea, no.
Hazte lo mirar, banda rara.
Es que cuando ganamos es más gracioso, Tomás Guas.
No, bueno, vamos, no sé, es más gracioso cuando ganamos, cuando perdemos y cuando medio perdemos. No sé qué para ninguna duda.
Un abrazo, Petón. Gracias.
Bueno, un abrazo, un fuerte saludo.
José Antonio Martín, Otín, desde Madrid. 3:36. Sé que queréis comentar muchas cosas, pero primero va Climetel.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel.
Climetel. Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aparte de Rubén, que seguro que se ha quedado un poquito más tranquilo por ese ataque de locura que pensaba que tenía por las palabras de Jorge de Alessandro. Espera, Sergio, te abro el micro.
Que lo cuesta igual, pero no pasa nada. Sí. Pero por la radio, o sea, no.
No, a ver, queda aclarar que Jorge de Alessandro no me llamó loco. Lo que pasa que se elevó un poco su tono de voz al responderme, porque sí que decía que...
Pero no es reciente, ¿eh?
Por el carril del 10.
No es reciente esto, porque la semana pasada no habló. Esto es de hace algunas semanas.
Sí, hace un par o tres, creo ya. Pero bueno, sí, no, que sigue en su idea, desde luego, que Pacheco en la banda izquierda, y yo sigo pensando lo de siempre, pero solo es mi opinión, y es que jugando con dos centrocampistas y uno de ellos Jorge Larena, Pacheco tiene que ayudar muchísimo al lateral, en este caso Camacho, y en este caso con el extremo más veloz de la categoría, Leis, y se desmerece un poco su trabajo ofensivo teniendo que ayudar tanto, por lo tanto pues eso, yo sigo en lo mismo.
Hay mucho que comentar, así que Miguel, me estás mirando fijamente, empezamos por ti.
No, habiendo mucha verdad de lo que ha dicho antes Petón, en síntesis, también hay que detenerse, pienso yo, en los aspectos más negativos, en los que sí que ha pasado quizá más de puntillas. Son esos 20 minutos.
El desorden táctico, lo que he leído de nuestros compañeros de la prensa escrita, creo que lo suscribís la mayoría, ¿no?
Porque, en mi opinión, el partido de ayer reúne y resume los puntos que tiene que mejorar el Huesca si quiere salvarse esta temporada. Ayer vimos los defectos que están maniatando al equipo en las últimas semanas, reunidos en 90 minutos, que bueno, por lanzarlos brevemente, serían ese cierto caos del técnico, esa confusión táctica que dio pie con los dos cambios, con el doble cambio de esa segunda mitad, que es cierto que lo hizo por el bien del equipo, pero lo acabó volviendo loco, y bueno, pues...
Fueron 12 minutos de locura, donde el Huesca pudo haber empatado, pero sí, también pudo haber recibido más de uno.
Sí, se produjeron muchísimas contras de la Almería con peligro, muchos tiros a puerta de los andaluces que pudieron ser gol. A lo que voy, que ese movimiento quizá ejemplifica que el Alessandro no está, o no ha cogido, o no encuentra la tecla para el equipo, para el buen funcionamiento del equipo, y no tiene algunas posiciones bailando, jugadores fuera de su sitio, y eso todavía no lo ha sabido resolver. Ayer se vio perfectamente el caso de Camacho en el lateral, Jorge Larena en el centro del campo, Juan Carlos fue ayer un jugador que no... intrascendente la media punta con ese sistema de juego, en fin, que hubo que retocar demasiadas cosas, no se retocaron bien tampoco. Cierto que la entrada de Soria dio equilibrio, pero ya para entonces había muy poco.
No había llegado el segundo, pero a punto.
No había llegado el segundo, pero
llegó
un minuto. Y con el segundo, todos vimos el partido cerrado, si no ya se puede ese zapatazo precioso de Pacheco.
Que luego lo intentó otra vez.
Pero
sí. Casi le sale.
A ver, aparte, en síntesis, aparte de ese vaivén táctico, lo que me sorprendió a mí para mal de ayer fue que el equipo de los últimos 20 minutos no lo viésemos en los primeros 70 de partido, jugando así como está jugándose la vida. Yo espero del Huesca que muerda, espero del Huesca que sea agresivo, espero del Huesca que vaya por el rival.
Inma.
Es que vea, completamente de acuerdo con Miguel, da la sensación de que lo tienen todo hecho, de que están salvados, de que están de maravilla y que vamos a pasar el tiempo. Y es todo lo contrario.
¿Eso es lo que diferencia de este Huesca de otras temporadas?
Sí.
En momentos tan, sí, sí, tan críticos.
Ahora tendrían que estar luchando, sacando las uñas y los dientes en el minuto uno y no esperar a un 2-1, un 2-0 para hacer algo.
Jorge.
A ver, hay un desorden brutal en la segunda parte. El Huesca va a plantear una revolución y le sale el tiro por la culata. Y entonces yo creo que de esos propios errores que se cometen en la segunda parte es de donde se tiene que sacar, de donde tiene que aprender D'Alessandro. Que sí, que es tarde, que faltan solo 10 jornadas, pero más vale aprender o intentar enterarte a estas alturas que ya cuando ya no haya remedio. En el momento en el que hace el doble cambio hay 6 ocasiones manifiestas de gol de la Almería, todas o prácticamente todas llegando por el, bueno, a la contra, pillándole la espalda a los laterales que estaban subiendo demasiado. Claro, es que es un suicidio lo que plantea Jorge D'Alessandro dejando un único pivote como David López. Se ha demostrado y se ha visto en muchos partidos que este Huesca rinde si tiene 2 mediocentros defensivos. Olvídate ya de Jorge de la Arena en esa posición, porque para momentos puntuales le puede aportar mucho juego al equipo. Pero para que el equipo no se pueda romper defensivamente, es fundamental de que David López esté acompañado por o Joaquín Sorribas o Carlos Lázaro. No nos olvidemos de Carlos Lázaro, que tan solo ha disputado unos 10 minutos con Jorge de Alessandro. Entonces yo creo que por ahí van los tiros y por donde tiene que mejorar el Huesca. Son errores que a esos, sumados a que en el lateral izquierdo Juanjo Camacho no se siente cómodo, por lo que se pudo ver ayer y por lo que se ha visto en los últimos partidos, y teniendo a un jugador que tiene un recorrido y una velocidad como es la de Llamas, yo creo que allí está otra solución. Y la última, por acabar con los 3 puntos que veo yo, que son los problemas del Huesca, está en la delantera. El Huesca necesita como el comer a Tarik. Tarik está ya bien. Borja ha rendido
yo
muy bien.
Yo pensaba que iba a jugar ayer incluso de inicio.
Sí,
sí, pero los galones de los últimos 3 goles que ha marcado, yo tampoco lo vi raro, ¿eh?
Pero lo hizo por eso, por la última victoria, Jorge, es de si ha ido bien, ¿por qué cambiar? Y quiso premiar a Juan Carlos y a Borja por la victoria en el Ministadi.
Uh-huh. Puede ser, sí. Y hay que decir una cosa en favor de D'Alessandro, y es que le veníamos reclamando que ese 4-4-2 no fuese la única opción, y lleva 2 partidos, bueno, en el caso de Barcelona condicionado por la lesión de Nacho Novo, pero lleva 2 partidos jugando con el 4-2-3-1, y la verdad es que ayer, por ejemplo, por lo menos ayer no volvió a no funcionar, y eso sí que es verdad que D'Alessandro por lo menos lo ha intentado.
Os habéis, habéis planteado vuestras cuestiones. Esto es lo que dijo en rueda de prensa Jorge D'Alessandro. ¿Se justificó?
De dominar el partido. Porque yo la gente que pongo para jugar de igual a igual y para ser mejor que el rival. Si juego con jugadores que son de igual que Corona, Darza y Soriano, que son de igual, del mismo talante técnico, es porque yo creo que podemos jugar de igual a igual. Y si realmente me gano la partida, tengo que decir que en este pasaje de partido fueron mejores. No hay otra respuesta, fueron mejores. No sé si me entiendes. Entonces yo tuve que tomar otro tipo de decisiones.
Fueron mejores, dice, en esos momentos de locura. Por eso tuvo que cambiar el dibujo.
Sí, tiene una sensación, se me partió el equipo, sí. Cuando puse a Pacheco por el medio posiblemente se haya partido. Pero de ahí la reacción inmediata, ¿no? Coloqué a Sorribas y se... Coloqué a Sorribas y se quebró el andamio del equipo. Y proporcionamos otra cosa. Pero bueno, son los jugadores que tengo. Si jugamos con doble pivote, jugamos con doble pivote. Si jugamos con doble pivote de creación, en fin, comprenderme que tengo que manejar esos tiempos. Y eso es el riesgo, ¿no? De ajustar. Pero creo que el cambio de Sorribas fue la clave para que el equipo reaccionara. Porque se posicionó, se recogió otra vez el andamio de equilibrio y me dio serenidad en el medio campo. Provocó.
Sí, sí, pero 0-2.
Era tarde para el cambio. No sé si tarde porque entonces era el 0-1 el resultado. Creo que fue un minuto después cuando llegó el segundo. Pero sí, se había ya producido tal desajuste y tal desastre en el campo que no... Se vio como la solución de urgencia, más que como una balsa de aceite o como un movimiento de ajedrez que te fuese a decantar la partida.
Yo creo que eso sí que es verdad, que el cambio fue bueno y que reajustó el equipo y tal. Lo único que es cierto que lo reajusta tras desajustarlo él mismo. Entonces, ahí es donde no veo yo el movimiento ajedrez. Sí lo veo si el equipo sale así, o no sé, y luego con ese cambio ajusta otra vez el equipo. Pero la realidad es que él Jorge D'Alessandro desajusta el equipo, no le sale bien al descanso y luego sí que es verdad que con ese cambio lo reajusta, pero también hay que verlo de otra manera, que te quedas a falta de media hora de partido, te quedas sin cambios. Eso también fue así.
Y que a un 0-1, que no era tampoco un desastre de un 0-3 al descanso, ver, porque de hecho los últimos 5 minutos de la primera parte son buenos.
Lo que hablábamos antes con Petón, el riesgo demasiado pronto lo ha reconocido, era mucho y pronto.
Claro, es que quitó a los dos jugadores que realmente estaban creando algo.
Y quitó a Núñez, que está ofreciendo posibilidades por la banda derecha.
Que para que Núñez tiene que estar ya más acostumbrado, porque Jorge, ¿cuántas veces hemos dicho que no era el peor claro, y es el primer cambio?
Y tampoco se le veía agotado físicamente. Yo creo que no era el cambio. Yo creo que estuvo aportando bastante Antonio Núñez, bastante peligro. De hecho, una de las pocas ocasiones que hubo en la segunda parte, hasta que se normalizó el equipo, fue un remate de cabeza suyo en un córner. Así que para mí el cambio de Antonio Núñez no es acertado. Yo creo que había otros jugadores a los que podían haber pasado por ese carrusel de cambios, pero que fuera de eso, el problema del equipo es los movimientos que se hacen en el descanso. Esos movimientos en el descanso desbarajustan todo el partido. La primera parte no había sido buena, pero tampoco mala, había sido como la de la Almería. La Almería había encontrado el pase en profundidad magnífico de Soriano y el resto del partido había estado muy igualado. Intenta romper el partido, pero los partidos así solamente se pueden romper a falta de 10 minutos o de 5 minutos. Hacer la locura, por decirlo de alguna manera, que realiza Jorge D'Alessandro, le pone remedio, pero el remedio lo pone tarde. Y luego, eso sí, ya los últimos 20 minutos, pues el equipo tiró de coraje, de tesón, de lo que quieras, pero que también hay que pedirles a los jugadores que...
Desde el minuto uno.
Lo puedan ofrecer desde el primer minuto.
Sí, que estoy de acuerdo en lo que dicen las crónicas escritas que has citado, que fue un ataque final de corazón más que de cabeza desordenado, porque que el pivote defensivo sea el que más llegue a la rival y que remate con más peligro, no creo que sea una petición expresa de Alessandro que se haya ensayado durante la semana para sorprender al rival. Ahí sí que está claro que hubo corazón, que hubo improvisación y que hubo llamada a las barricadas del equipo y a por todas. Más que un estudiado ataque.
Llevamos media temporada luchando con eso, con el corazón, pero es que es la cabeza la que tiene que mandar.
Claro, que saca pecho Jorge D'Alessandro de los minutos finales, que se pudo empatar, y una vez que empatas, pues perfectamente.
Y llegar 1-4 también se pudo, porque decía Jorge, las claras que tuvo la Almería fueron...
Pero saca pecho del desorden táctico, del coraje del que habláis, no debe.
A ver, a mí, esa recta final del partido, ese coraje, lo único que me demuestra es que el equipo no está muerto. Es la principal lectura que se puede hacer de...
Que no es poco.
Exacto.
Viéndose, o sea, a falta de 10 jornadas, penúltimo en la tabla.
Te ves penúltimo en la tabla, ves el equipo cómo está jugando y la racha de resultados. Mira, la racha de resultados que lleva ahora el Huesca contra en el Tourmalet que comentamos que ha vivido el Huesca contra todos los de arriba, ha sumado los mismos puntos que con Antonio Calderón. Antonio Calderón sumó 3 empates y el Huesca ha sumado la victoria contra el Barcelona B. Y a pesar de haber sacado solamente 3 puntos en todas estas jornadas, aún estás a 2 puntos de la permanencia. Es la única lectura positiva que le veo yo a esto. Y ver que el equipo no está muerto.
Con el matiz de que ahora el Racing está por encima, porque a mismos puntos con el golaveraje ganado ya lo tienes por encima.
Hay una idea positiva también que creo que se ha lanzado antes un poco entre líneas, que es esa capacidad de Jorge D'Alessandro.
Qué gusto de tertulia, todos son ideas positivas.
O esa costumbre, no, bueno...
Bueno, hemos hablado de lo negativo y de lo malo que fue mucho todo lo que vimos ayer, pero que de todas esas lecturas se puede hacer un análisis para mejorar de cara a las 10 últimas finales. Que lo que decía antes, es tarde, pero que se puede mejorar y se puede aprender.
Sí, a lo que iba, bueno, es una idea positiva, quizá un poco maquillada, porque hablaba de que D'Alessandro está acostumbrado a jugar en plazos cortos, lo que decía el Salamanca, con el Nacional no le ha salido bien, pero ya prácticamente sus 2 últimas décadas o casi 15 años como entrenador han sido en situaciones de este tipo, de coger a equipos moribundos y en plazos incluso más cortos de tiempo que del que ha tenido con el Huesca, porque con el Huesca cerrará al final de liga 23 partidos, creo que serán, con 10 partidos, con 15 partidos ha salvado equipos al delante. Y otra cosa que hemos tenido que avanzar es un poco desmitificar la idea de ese calendario que se suaviza, cuidado. Hay 3 o 4 equipos que están jugando el playoff, hablo de Ponferradina, hablo de Las Palmas, hablo del Sporting, hay que ir a Guadalajara, hay que ir a Alicante, hay que ir a Córdoba, que se nos da horrible ese campo, cuidado con esa idea de que ahora
Bueno,
facilita las cosas, ¿eh?
Claro que el calendario es muy complicado, como son cualquier partido de segunda, pero ya no te tienes que ver las caras con los cinco primeros o los seis primeros de la clasificación, que ha sido el lastre de la primera vuelta y de esta segunda vuelta, el encadenar toda esta serie de partidos con derrotas o sin sacar puntos tan apenas.
Son menos 10. Vamos a recuperar una tradición que teníamos hace tiempo.
Opticalia presenta la primera colección de gafas graduadas Mango. Toda la moda de Mango ya ha llegado a Opticalia. Gafas Mango con cristales incluidos por solo 75 euros. De venta exclusiva en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
En Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. Reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés, número 3 Bajos, detrás de la policía local. Centro Kerbes-reconocimientos.es, 974-246406.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Hace ya 10 años, con el profesor José Luis Trayero, en otra casa teníamos una tradición que era, a falta de 10 jornadas, hacíamos nuestra porra de los equipos que se iban a meter. En su momento era o tercera división o segunda B. José Luis no vio mucho de la segunda división, tristemente, tan solo el primer año, mitad de temporada. Pues teníamos la tradición de elegir y luego la decisión la poníamos en un folio, la poníamos detrás de un cuadro, aquí tenemos un cuadro de COPE precioso y cuando acaba la temporada sacamos ese folio y vemos que casi ninguno tiene ni idea. Pero vamos a ver si las cosas cambian y con el paso de los años pues hemos mejorado respecto a este tipo de cosas. Que pues no me atrevo a decir apuestas.
Pero también quién sube y quién juega playoff o solo el descenso.
Por tiempo vamos a dar los cuatro equipos que descienden, pero por orden. Y creo que estás lanzado, Miguel, así que empieza tú.
A ver, esto luego no lo pasas a las copes locales de cada ciudad, ¿no?
Para que no, vale. Esto queda detrás de ese cuadro.
Yo digo que bajan Jerez, por este orden, ¿eh?
Sí, sí.
Jerez, Mirandés, Murcia y Racing.
Sí, Rubén. Sí.
Bueno, yo Jerez, Mirandés también, Guadalajara y Real Madrid Castilla.
Jorge.
Jerez, Racing, Mirandés y Guadalajara.
Inma.
A ver, que hoy nos has hecho trampa, ¿eh? Jerez, Racing, Hércules y Mirandés.
Hércules. Es la primera que mete al Hércules.
Y nadie mete al Murcia, ¿eh?
No.
De Onésimo.
Yo sí lo voy a meter.
Yo también.
Sergio.
Jerez, Racing, Mirandés y Murcia. Yo sí.
Pues yo hago la misma apuesta que Sergio, pero por no ser igual, voy a cambiar algo. Pues Jerez, Murcia... No, Jerez, Racing, Murcia y Mirandés.
Esos son los mismos, ¿no? ¿O no?
No, él ha cambiado el orden.
Ah, vale.
Por aquí me dan duro por el Mirandés, ¿eh?
Por aquí me dicen Murcia, Jerez, Racing y Huesca. Vaya. No puedo decir quién. Un oyente.
¿Quién ha sido?
Un oyente.
Hombre, desde luego que el Huesca
Vía Twitter,
va a estar luchando hasta última hora por intentar salir de esa zona, que es el año que más complicado está. Así lo dicen los puntos que tiene actualmente respecto a pasadas temporadas. El Huesca nunca había tenido tan pocos puntos, pero posibilidades hay. El calendario hemos dicho que se relaja un poquito. Y vamos a confiar en esta quinta salvación de la Sociedad Deportiva Huesca.
Si acierto quién es...
Saltaría la porra de
Rafa.
De Rafa.
Si acierto quién es fuera del micrófono, me pagas un café.
Sí, bueno. Vale, vale. Sí, bueno, ha sido vía mensaje directo, ¿no? A través de Twitter.
No, si, ya lo sé, si no lo hubiera visto yo.
Pero participa igual, ¿eh? La apuesta de
lo habría visto yo, si hubiera sido vía Twitter.
La apuesta de este oyente va detrás del cuadro, ¿eh?
Así bueno, que... podéis abrir en Twitter esta conversación, esta, ¿no? Porra. Esa pregunta sí. Hacia todos
a los 1.080 seguidores.
Sergio, ¿eh? Pon la pregunta en Twitter.
Ahora
mismo. Arroba TJ Huesca.
Arroba TJ Huesca. Nos quedan 5 minutos y hay que elegir los 3 mejores. ¿Los sabéis ya, Inma?
Pon la cuña y lo decidimos.
Sí, no, vale, porque muy buenos, muy buenos.
Yo sí, lo tengo bastante claro.
Yo también
claro.
Tengo tres, pero...
Yo tengo dos.
Yo tengo dos, a ver qué decís vosotros, que sois los que mandáis.
Para mí el mejor del partido es Dani Pacheco.
También, de acuerdo.
Con, vamos, sobradísimo el jugador.
Varios cuerpos por delante de sus compañeros, pero... Digo yo el 2, creo que coincidiremos con David López.
Sí, también. Yo esos dos tenía.
Sí, sí, para mí David López o Luis García era García, la tercera opción.
¿Y porque... uno Luis García, Inma?
Yo me quedo con Núñez.
Yo también.
¿Núñez?
Yo pensaba que vais a decir Núñez, pero vosotros mandáis, ¿eh? Yo aquí no pinto nada.
Yo me da igual.
No mandamos todos.
Los dos primeros estoy de acuerdo.
García también es verdad,
Luis García tuvo que actuar en 6 ocasiones consecutivas para salvar
el
partido.
Pues venga, 3 Pacheco, 2 López Silva, Ima, ¿lo aceptas? 1 Luis García.
Yo me rindo.
Venga, con Cofre, los mejores.
La empresa Cofre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Cofre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Cofre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Marantina de Huesca.
Opticalia presenta la primera colección de gafas graduadas Mango. Toda la moda de Mango ya ha llegado a Opticalia. Gafas Mango con cristales incluidos por solo 75 euros. De venta exclusiva en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Con Instalaciones Costa, descubre Geotermia Costa, la energía de la tierra. Con la ayuda de esta tecnología renovable, Geotermia Costa climatiza tu vivienda, piscina, local, comercio o industria, siendo empresa líder en Huesca, Aragón y su entorno. Infórmate de sus innumerables ventajas con su claro carácter ecológico. Descubre Geotermia Costa en instalacionescosta.com.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Hoy el equipo descansa y mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el partido del domingo. El equipo viajará el sábado, el domingo a las 9 de la noche en Valdebebas, televisado por Teledeporte, si Rafa Nadal no tiene partido.
Hay que revisar la agenda.
Hay que estar pendientes del calendario tenístico porque nos raliaron la otra vez, ¿eh?
Por eso.
Lo digo por experiencia.
Y en ese caso el partido era en casa, pero a Madrid...
El domingo, ayer jugó David Ferrer, pero no... Afortunadamente el Masters 1000 de Miami acabó antes que el partido. No reventaron el Girona.
Bueno, ¿algo más que queráis añadir del Huesca? ¿Un último apunte, Jorge?
Bueno, pues que... Como ya hemos comentado en otras ocasiones, se acaba este calendario y se acaba a 2 puntos de diferencia. Que habíamos hablado de un máximo de 5 para afrontar estas 10 últimas jornadas y que el Huesca sigue vivo. Yo creo que es la principal visión que se, o la visión más positiva que se puede hacer de cara a esta recta final de la temporada, que se han visto el equipo en situaciones muy complicadas a lo largo de todo el año y que el momento no es tan malo como lo que dice la clasificación, como que es el segundo peor equipo de la segunda división.
De Fabri no vais a decir nada, ¿no? Que están para otra vez.
Vale, lo mejor que pudo hacer es irse en agosto.
Sí. A ver, ¿no?
Para la Huesca.
Oportunidad de ganar el Castilla y...
Oye, Joaquín, ¿qué va a pasar con Joaquín ahora?
Pues no sé.
Bueno, pues...
¿Seguirá ahí, en el Panathinaikos?
Digo yo. Esta final de temporada, ¿no?
Que cobre por lo menos, que está muy mal de pasta.
Oye, y Roberto también lo está pasando mal en Chipre.
Sí, en Chipre, sí.
Pues para casa. Que, para aquí. Tocado, pero está fastidioso.
Que se venga para aquí.
¿Se les puede incorporar? No, ya no.
Ya, yo creo que ya no. Bueno, por poder.
Jorge, diles a estos qué equipo tenemos de hockey. Díselo a esta gente.
Campeones de Copa del Rey. Qué alegría.
Sí, señor, el jueves estará por aquí Pepe Arbués, el presidente, con varios jugadores. Hay que festejar ese triunfo de Copa. Y en tercera división, ¿qué destacamos, Sergio? Victoria del Sabiñánigo ante el Utebo, empate del líder el Sariñena contra el Robres.
Pues sí, ya lo has dicho tú. También buen punto del Atlético de la Unión Deportiva Barbastro y victoria extraordinaria del Almudebar que le saca de los puestos de descenso.
Con un gran David Navarro, antes lo he comentado de broma, por las redes sociales ya se dice, podría ser un revulsivo.
Yo no había leído eso. Bueno, extraordinaria victoria también, mañana lo comentamos, del balonmano Huesca y candidatura sorpresa a la Federación
Española. Adiós a todos, se quedan con Ramón García. Hasta mañana.
Gracias.